Seguimos con Antonio Mercader y Rubén Villaverde, que nos acompañan en Estudios del Espectador, y con Carlos Ramela y Esteban Valenti, que participan por teléfono. En estos 13 días que han transcurrido del nuevo año, o mejor dicho, podríamos señalar que en los primeros 12 hasta ayer, 16 personas fallecieron en distintos siniestros de tránsito en rutas de todo el país. La cifra marca un crecimiento importante, ya que supera el total de víctimas en este tipo de siniestros de todo el mes de enero del año pasado. O sea, 12 días de 2011 equivalen a bastante más que todo el mes de enero del 2010. Hemos discutido ya este tema en la tertulia porque a todos nos están pegando muy fuerte estas noticias en estos días, pero en esta mesa algunos de ustedes querían volver sobre el asunto. Empezamos contigo, Rubén.
Sí, hay muchísimos enfoques desde el cual podríamos entrarle al tema de los accidentes de tránsito, temas de señalización, estados de ruta, formas de conducir, velocidad, seguridad de los vehículos, etcétera. De repente hoy un planteo sería recordar cómo es que cada uno de nosotros obtuvo la libreta. A veces mediante esas invitaciones que te hacen desde el Gallo Luis, en 15 clases aprenda usted a manejar. Otras veces, conociendo algún amigo en alguna intendencia, no precisamente de Montevideo, pero no la obtenemos de la mejor manera, inclusive haciendo esos cursos, me da la impresión de que salimos, con suerte, colocando bien los cambios. Pero hay todo un paquete que rodea eso, que tiene que ver con la responsabilidad, el riesgo, darse cuenta que un vehículo de 600, 700 u 800 kilos de peso a una determinada velocidad se convierte en una poderosa arma que termina matando gente, el riesgo, la responsabilidad. Me parece que esos elementos no forman parte de los cursos y que no hay una disposición, al menos yo no conozco, no hay una disposición que nos hable de todo este paquete. Ha crecido mucho el parque automotor como para que lo tengamos tan desatendido. Las autoridades, serán las municipales, serán las nacionales, me parece que deberían reenfocar desde el inicio para los futuros conductores, pero en la renovación de la libreta también, unos nuevos sistemas de capacitación, habrá que ver cómo.
Sí, va en línea lo que tú dices con lo que ayer planteaba un oyente y lo comentábamos al aire. Ella decía, debería haber una charla, o más de una charla, con el aspirante conductor a propósito de la responsabilidad que implica conducir un vehículo, por ejemplo, un vehículo de las últimas tecnologías a las velocidades que pueden desarrollar.
Permíteme dos breves
Se les
ejemplo.
Podría pasar, decía el oyente, videos, que hay videos en el mundo, sí, muy bien hechos, uh-huh, a propósito de lo que implica un choque a cierta velocidad, las consecuencias que tiene para la persona que conduce, para las otras del entorno. Decía, falta eso, falta crear conciencia.
Dos pequeñísimos ejemplos. Hace algunos años vi en una rural del Prado a la intendencia, con inspectores municipales, hacer una simulación de la importancia del cinturón de seguridad. Entonces, sobre un plano inclinado, había un carrito, como si fuera esos coches de la montaña rusa, sí, un carrito, que iba a 11 kilómetros por hora. Tú te sentabas, subías una escalerita, te sentabas hacia arriba, y recorrías unos pocos metros, y te dabas contra una chapa, y el golpe a 11 kilómetros por hora, lo que buscaban era que te dieras cuenta cómo se te movía la carrocería, pero la tuya, a 11 kilómetros por hora. Era una experiencia muy modesta, pero interesante, para invitarte al cinturón de seguridad. Y recuerdo otro, había una revista, creo que se llamaba Cuatro Rodas, que la repartía el Automóvil Club del Uruguay, en donde mostraba unas estadísticas de la cantidad de muertes que habían cuando los accidentes eran de más de 130 kilómetros por hora. Esas cosas me parece que deberían estar en el conocimiento de todos, porque es la forma de empezar a entender.
Bueno, esta vez le he tolerado a Rubén una intervención larguísima. Vamos a ver si los demás se atienden el tiempo. Antonio.
No, yo comparto lo que decía Rubén, que este es un tema, para tomarlo con carácter general, es una emergencia nacional. Esto concierne al gobierno central y concierne a las intendencias, pero debería haber ya una política planteada por varias cosas que se han dicho. El aumento impresionante del parque automotor, la aparición así impresionante, nutrida, el alud de bicicletas, motos que hay en la calle, que han generado un problema nuevo, que además no siempre están dentro de las normas de tránsito, ni hay previsiones para los motonetistas ni para los ciclistas, digo, no hay sendas para ellos, o sea que también viven en medio de la jungla del asfalto, a lo cual se une también un dejar hacer, una flexibilidad, una lasitud muy grande en materia de los requisitos y la educación que se tiene que tener para conducir. Yo recuerdo un norteamericano que vino aquí una vez de visita y alquiló un auto y me preguntaba, dije, ¿qué hago cuando llego a una esquina? Porque yo veo que aquí la gente no respeta a la izquierda y a la derecha. Dice, en todas partes del mundo el que viene por la derecha tiene prioridad. O sea, que uno llega a una esquina e instintivamente sabe que si aparece alguien por la izquierda, él tiene prioridad. Y si aparece alguien por la derecha, debe dejar pasar. Dice, pues en el Uruguay no se cumple. Digo, ¿cuáles son las normas en Uruguay? Y escuché que alguien le decía, con mucho humor, le decía, mira, todo depende del tamaño del vehículo que tú llevas. Dice, son cosas que se aprecian en un instante, que nosotros, dice, los uruguayos las tenemos incorporadas. Llegamos a la esquina y vemos. Si el otro auto es más grande, la cara del que maneja, si es una cara de decisión o de furia y demás, y qué posición tiene en la calle, si está más en el medio, si está pasando a la velocidad a la que viene. Dice, todo eso lo tenés que apreciar en una fracción de segundo y eso te indica si podés pasar o no. No podía creer, pero en el fondo es así. Es decir, no hay un cumplimiento de las normas, el de la izquierda y la derecha, no hay un cumplimiento en cuanto al cambio de senda, se cambia de senda continuamente, uno lo ve en todos lados, no se utilizan las luces, etcétera, si no hay mucho control, no hay mucho rigor, no se conocen las normas.
Desde la audiencia vienen varios mensajes, uno de ellos de Ana que dice, yo saqué mi libreta en el ISEV, excelente, nos mostraron videos, hicimos simulación, teníamos clases teóricas con el señor Borges, donde nos recalcaban que el auto es un arma y como tal hay que ser muy responsable. Agradezco la formación que me dieron, nunca la olvido. Los cursos de manejo comunes son una vergüenza y el teórico para darte la libreta es algo ridículo. Sí, está bueno porque acá se incorpora otra variante de los cursos para sacar la libreta de conductor. No, otra variante posible que es la de los cursos de manejo defensivo, ¿no? Uh-huh. Manejo defensivo. ¿Es algo que puede ser optativo? ¿Hay que tomarlo como un posgrado o tiene que ser algo obligatorio? Porque hoy no es obligatorio para nada. El que quiere y puede, después lo hace, ¿no? Bueno, pero seguimos con la discusión. A ver, Carlos.
Bueno, no, sí, sin duda, estamos en una situación de una verdadera tragedia, una emergencia muy grave, con cantidad de gente muerta, gente lesionada. Yo creo que fenómenos de esta naturaleza no se explican por una causa única, sino que hay un conjunto de factores que inciden y, por supuesto, un conjunto de aspectos en los cuales trabajar, los que recién señalaban, de mejorar la libreta, en fin, la educación, todos esos aspectos los considero sumamente trascendentes. Creo, sin embargo, que también otro aspecto a considerar y en que se está poniendo para mí un acento equivocado pasa por el tema de exceso de regulaciones que después no se cumplen o de alguna manera no se controlan. Ahora dicen que van a bajar el alcohol de 0,3 a 0. Bueno, yo aplaudo la medida, me parece bien, pero no creo que los accidentes los provoquen las personas que están entre 0 y 0,3. Que sabemos que 0,3 ya es una medida muy, muy baja. También dicen que en la Rambla de Montevideo la circulación ahora va a ser prácticamente limitada a 45 kilómetros. Los accidentes los cometen chicos que hacen picadas a las 2 de la mañana en la Rambla de Positos a 160 kilómetros por hora, mientras los inspectores no existen. O sea, me parece que un factor para actuar en forma inmediata, porque todo esto que se dice desde un punto de vista educativo, formativo, tarda y demora en generar resultados positivos, es que realmente haya una actitud de prevención y de control de parte de inspectores y demás mucho más exigente. Ir de Carrasco al centro por la Rambla de la Rambla todas las mañanas es ver dos o tres choques y los inspectores no existen. Hace unos años, me acuerdo, el ministro Stirling creó un mecanismo de inspectores del Ministerio de Interior, agilitando el trámite en las esquinas y haciendo que algunos semáforos quedaran stand-by mientras en las horas pico circulaba con mayor tranquilidad. Todo eso después se sacó porque la intendencia entendió que era de su competencia, pero hoy por hoy en la Rambla de Montevideo no hay inspectores. Aparecen los días que hay que controlar la patente, pero no hay inspectores. la picada de este chico que terminó metido en una casa en Positos a las 3 de la mañana se repite todas las semanas, nadie lo ve. Acá en este criticado Punta del Este, entre el 31 a las 6 de la tarde, al primero a las 8 de la mañana, cuando estaba todo el balneario en la calle, argentinos, uruguayos, oligarcas o no, no hubo controles de tránsito.
Y ese tema de los controles es uno de los que plantean los oyentes. Ponen, por ejemplo, el caso de los deliveries, ¿no? De las motos de los deliveries en Montevideo, por lo menos, que parece que se movieran en tierra de nadie, cometiendo infracciones a diestra y siniestra, sin luces, etcétera, cruzando en semáforos donde no deberían hacerlo, en fin, y no se ve que se lo sancione como tendría que sancionarse. Esteban, ¿por dónde vas tú?
Hola.
Sí, Esteban.
Bueno, dejo constancia que sobre el tema anterior me quedó pendiente un aspecto, que es el aspecto impositivo, que fue manejado totalmente, parcialmente. Pero sobre este tema, es un tema que ha ido subiendo de importancia y de gravedad, y cuando los problemas asumen esa gravedad, implica la necesidad de una batería de cosas que hoy no vamos a poder discutir. Las causas son una complejidad. Primero, es la cantidad. Motos, en primer lugar, que es monstruosa la cantidad de motos, y vehículos que han crecido a niveles de, 30.000 autos nuevos este año, y los autos viejos siguen circulando. Pero también hay un problema cultural, un problema de formación. Aunque yo creo que la solución del tema nunca va a existir en absoluto, pero hay que atenderlo porque está impactando fuertemente en la salud de la sociedad uruguaya, creo que efectivamente es un problema de regulación, es un problema de cantidad de... Cuando uno aumenta la regulación, tiene que aumentar la cantidad de control, si no, no sirve para nada. Segundo, es un problema de... no han crecido ni hemos logrado resolver el tema de la infraestructura para tanto vehículo, cada vez va a ser peor la situación, porque crece el parque automotor a 30.000 autos por año y no logramos que crezca la infraestructura a ese nivel, y eso en algún momento va a ser un grave problema, no solo y el problema de la formación, que hay que unificarla, es lo que decía la oyente, hay que tratar de que todos los que accedan a una libreta de conductor tengan un nivel de formación, sabiendo lo siguiente: el nivel de manejo en el Uruguay es históricamente muy malo y muy bajo. El que ha manejado en otros países sabe que en el Uruguay uno puede violar las... Yo siempre digo que la diferencia entre Nápoles y el Uruguay es que en Nápoles todo el mundo viola las normas de tráfico para el mismo lado. En el Uruguay uno puede ver las cosas más insólitas del mundo y en las condiciones más insólitas del mundo.
En Nápoles juega Cavani y en Uruguay no juega Cavani.
Exactamente. Pero no es así. En Nápoles un semáforo es una opinión, pero a determinadas condiciones es una opinión.
Desde la audiencia tengo, por ejemplo, este mensaje de Felipe que dice que en la empresa en la que trabaja les dieron un curso de manejo defensivo, le sirvió para conducir los vehículos de la empresa, pero también para conducir el vehículo personal. Y agrega: hay veces que tengo la sensación de ser un extranjero manejando por Montevideo.
Es así.
Después, una buena noticia. Julio de Rivera dice que la intendencia de ese departamento brinda cursos de manejo defensivo a quienes obtienen la libreta de conducir.
Sí, en algunos países la educación se hace mediante carteles viales. Yo recuerdo mucho en Estados Unidos, en las carreteras, en las rutas, hay continuamente exhortaciones a conducir, y una de ellas dice: conduzca defensivamente o no cambie de senda y demás. Y recuerdo una que era muy interesante, que decía: no eyes contact, no haga contacto con los ojos con los otros conductores. Cuando tiene un problema, un cruce en una esquina, no mire a los ojos al otro conductor porque eso genera incidentes. Ajá. Es curioso, ¿no? Pero siempre retuve el mensaje de ese cartel que decía: no tome contacto visual con el otro conductor, ¿no? Hasta ese punto se llega en la educación vial que se hace en Estados Unidos, ¿no?